1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? La más Díaz de todos los días. ¿Y qué tal Cuba y todos los cubanos estén absolutamente donde estén? ¿Te gustó,
Sí, me recordó algo que dijo una vez una prima mía.
¿Qué dijo?
Sí, así mismo.
Entonces yo estoy copiando a tu prima ahora.
No estás copiando nada, se te ha ocurrido a ti solo, pero una vez ella lo dijo, ¿no? Y siempre me ha causado gracia esa frase, ¿no? Y me la recordaste ahora. Ah. Un beso a mi prima Anabel.
No, y a mí, otro amigo.
No, deja, dale la confianza, échate para allá. Oye, este hombre, qué pegajoso, tú. Oye, que no se le puede dar un dedo.
En fin, no, cuidado con esto de los dedos. En fin, los trending de hoy van desde la frivolidad al drama. Por un lado, se viraliza la noticia de que la empresa estadounidense Michael Kors acaba de anunciar la compra millonaria a la marca británica de lujo Jimmy Choo. Lo compró por 1,000 millones de euros. ¡Ah, un trancazo! Otro tema que hace tendencia es un error que cometió nada más y nada menos que el Ministerio de Educación de Perú, por el cual, y ya pidió disculpas, claro está, pero no pasó por así como que... improviso.
Pero es un buen principio. Cuando se comete un error, mientras más rápido uno se disculpe, mejor.
Sí, pero ha causado, no solo ha causado memes, también ha causado la indignación.
¿Pero cuál fue?
De muchísimo. Y por eso se viralizó, porque una imagen promocional que sacaron en todos los medios locales de ese país, de promoción del Ministerio de Educación, confundió la imagen del libertador argentino José de San Martín con el venezolano Simón Bolívar. Y aquello fue el acabose. El acabose. Las protestas han venido de todos los lugares, incluso notas consulares de países del área protestando por eso.
¡Qué fuerte! Es increíble.
No, y eso que lo confunda yo, pues está bien, pero óyeme. ¿El Ministerio de Educación? No.
No, pero es que hay gente que se le despintan las caras, tú sabes. No, además, a mí me pasa igual, ¿no? Yo confundo un poco ese la gente.
Bueno, por la manera de vestir, quizás sí, porque San Martín, O'Higgins, reclaman todo más o menos. Pero óigame, por favor.
Ay, qué pena. No, desgraciadamente esas cosas pasan.
Sí,
¿no?
Como decía mi amigo Santiago, cualquiera se confongo. En fin, y otro tema que, por supuesto, también está llamando la atención, continúa siendo el trending, el tema de Venezuela. Y hoy, sobre todo, después de viralizarse las impactantes imágenes de venezolanos que, inspirados por el temor que conlleva la incertidumbre que viven en su país y la sed de tranquilidad, de paz, de libertad y democracia, huyen hacia Colombia. Las imágenes son verdaderamente impactantes. A mí me recordaron el éxodo del Mariel y de 1994. Y hablando de imágenes impactantes, hoy tenemos invitado a un artista venezolano que con inigualable talento y valentía nos deja ver lo que vive Venezuela.
Así es, recibimos en 1800 Online al cineasta venezolano Carlos Caridad Montero. Hola Carlos, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
No, encantados de hablar contigo.
Encantados. Bueno, he estado siguiendo tu trabajo, sobre todo este nuevo modo que tienes de captar la realidad. Pero bueno, de todo eso vamos a hablar. Lo primero que creo que puede sentar nuestra conversación...
¿Cómo amaneció Venezuela?
Claro que sí. ¿Cómo se vive hoy este día en Venezuela?
Bueno, yo no he salido todavía de mi casa. Estaba esperando la entrevista para salir a dar una vuelta a pie porque no se pueden movilizar los automóviles en los alrededores. Ahí está lleno de barricadas.
¿Estamos hablando de Caracas?
De Caracas, sí, okay. Exactamente, Caracas, o sea, en los alrededores de mi casa amanecieron todos llenos de barricadas. Sé que más o menos cerca de aquí hay un grupo de paramilitares enfrentándose con los manifestantes hacia el sureste de la ciudad. Me gustaría pasar por allí a ver qué está pasando. Es el único foco que he visto de violencia hoy, ¿no? La mayoría de la ciudad está tranquila, aunque muy colapsada porque está cerrada todo. Y la gran mayoría de los comercios tampoco abrieron, se unieron al paro. El paro este que convocó la oposición por 48 horas.
Es curioso porque me dibujas una Caracas que te he estado mirando hoy en varias imágenes que salen por el internet y que recorren, pero es bastante diferente a la que Rolando Segura, un periodista cubano que trabaja para Telesur, describe en su cuenta de Twitter. Él dice que Caracas vive tanta tranquilidad que hasta están celebrando la Feria del Libro. Eso me pareció contrastante con lo que acabas de decir. ¿Es cierto que está funcionando la Feria del Libro y que está siendo visitada por más de 100 editoriales y se dan conferencias y hay muchas personas paseando por Venezuela, por Caracas ahora mismo?
Probablemente, mira, te puedo contar una anécdota.
Por supuesto, por supuesto.
En estos días, en el último paro, el centro de Caracas se veía muy animado, había mucha gente caminando, ¿no? Pero una segunda inspección, cuando tú veías a la gente, resulta que esta gente estaba caminando sin rumbo, o con un rumbo definido, pero sin ninguna meta, ningún objetivo. La gente no sabía qué estaba pasando, y era que la mayoría eran empleados públicos. El gobierno les ordenó que salieran de sus oficinas y caminaran, les entregó a cada uno una ruta para que caminaran por el centro de la ciudad y se viera una gran puesta en escena, como si la gente estuviera trabajando normalmente o caminando normalmente, cuando en realidad eran empleados públicos que estaban obligados a caminar. Entonces, muy probablemente que en esta Feria del Libro sí haya quizás mucha gente, pero quizás mucha gente, yo no he visto todavía imágenes de esa Feria del Libro, pero quizás mucha gente de esos son empleados públicos que deben obligatoriamente ir a hacer acto de presencia y prestarse para una especie de, obligados por supuesto, una especie de puesta en escena a lo Corea del Norte.
Claro,
pero era eso, muy gracioso ver el centro con esta gente caminando sin ningún rumbo.
Claro, yo solo vi las imágenes del programa, porque sí están publicitando bastante por internet todo el programa, pero las imágenes de las personas caminando como las describe Rolando Segura, no, eso no lo vi.
Bueno, y a lo mejor tú haces esta historia, Carlos, para otro público que no sea el cubano, por ejemplo, y les parece rarísimo, ¿no?, que estas personas tengan una ruta que les ha dado el gobierno para montar todo este escenario de normalidad, pero al público que te está escuchando ahora mismo lo entiende perfectamente.
No, pero también yo lo
entiendo perfectamente, ¿verdad?
Porque los cubanos han montado muchos escenarios a lo largo de estos 50 claro. y tantos años.
Es cierto, pero también yo viví en México y me parecía, cuando iba al DF, me parecía contraproducente que las personas, dentro de tanta violencia, pues vivieran su vida normal, que aquello, bueno, pues tenían que seguir comprando, tenían que seguir yendo a restaurantes, y ya la violencia era parte de un cotidiano que se ignora.
Sí, exactamente, eso pasa mucho aquí en Venezuela, y es una gran discusión que tenemos en realidad todos los caraqueños y todos los venezolanos. ¿Hasta qué punto vamos a vivir la vida normal y hasta qué punto es lícito o hasta qué punto no te sientes culpable de ir a un restaurante? El problema es que más allá de las protestas, tampoco existe una vida normal. Puedes ir a un restaurante, pero sabes que luego vas a tener que hacer una cola para comprar comida, o no hay medicinas y es muy difícil conseguirlas. O sea, hay esa lucha entre las protestas, el conflicto político venezolano, la crisis política venezolana, y la vida normal la tenemos siempre aquí en estos días en Caracas. Pero es que la verdad no existe vida normal. O sea, si todo se acabara, si las protestas se acabaran mañana, bueno, va a haber falta de libertad igual, va a haber falta de medicinas igual, la gente seguirá muriendo porque no consigue medicinas, la gente seguirá muriendo de hambre, la gente seguirá comiendo basura, los precios son insólitamente altos para cualquier cosa. Esta semana, además, como venía el paro y los políticos de oposición pidieron a la gente que se aprovisionara, hubo alzas en los productos y se acabaron en los supermercados. Yo ayer pasé por un supermercado a grabar unas imágenes para mi trabajo, para el Selfimentary, y había un montón de gente comprando cosas con desesperación. Entonces, no hay ningún lugar a donde ir donde haya una vida normal hasta que esto se acabe.
Carlos, sé que tuviste la oportunidad en los años 90 de estudiar en Cuba, y yo me imagino que tú hayas podido comparar la realidad de Venezuela cuando fue cambiando con la que tú viste en Cuba en esos años de estudiante. ¿Cómo fue para ti ver esa transformación de Venezuela y hacer esas comparaciones con Cuba?
Es terrible, terrible. O sea, yo fui a Cuba, me tocó vivir el periodo especial en Cuba. Yo fui a Cuba muy ilusionado por conocer la Cuba que nos habían vendido en la universidad. La Cuba donde todo, bueno, y me encontré con aquel horror del periodo especial, donde mis amigos empezaron a perder kilos. Yo en los últimos meses que estuve en la escuela decidí solamente comer vegetales, porque yo sabía que yo iba a regresar a Venezuela y aquí iba a poder comer bien, y prefería que esas pocas proteínas que había en la escuela allá, y que quedaban muy poco y éramos unos privilegiados, se la comieran o fueran a parar a un estómago cubano que sabía que se tenía que quedar allí. Cuando yo regresé a Venezuela, yo perdí unos 15 kilos en esa etapa. Cuando yo regresé a Venezuela, yo dije, menos mal esto, que en Venezuela nunca va a pasar esto. Y empezó poco después el proceso revolucionario. Y lo más terrible de todo es tratar de explicarles a la gente para dónde íbamos y que nadie me creyera. Porque es que nadie te cree. Y mucha gente, yo creo que ahora si yo hablo con un cubano, no va a creer lo que yo viví en Cuba en los 90. Y me imagino que habrá mucho joven cubano que ni le entrará en la mente lo que se vivió en esa época. Y era terrible aquí en Venezuela. Yo fui viendo cómo se fue desmontando todo y diciendo, ahora va a pasar esto, ahora va a pasar lo otro, seguramente va por aquí, seguramente va por allá. No deja de sorprenderme que Venezuela, siendo un país tan rico, que yo decía, bueno, quizás la economía, quizás perdemos libertad, pero la economía va a seguir igual porque tenemos petróleo, y resulta que no, que eso también fue desmontado por completo. Y yo a veces siento que muchos análisis de la realidad venezolana, sobre todo aquí en Venezuela, parten de un territorio o de un punto de vista errado. Los analistas tratan de analizar la realidad venezolana pensando o partiendo desde un punto de vista democrático, cuando hay que partir desde otro punto completamente diferente. O sea, para mí la inflación no solamente es la consecuencia de una mala política económica, sino que me parece que es a propósito, porque la idea es empobrecer a la gente para tenerla controlada.
Coincido 100% con eso que dices de los analistas. Aquí sucede mucho, muchos analistas y personas estudiosas del tema cubano, también ahora del tema venezolano, pues tiran una mirada hacia nuestros países, pero desde la democracia. Y eso no se puede, es imposible.
No se puede, sí.
No se entiende el asunto.
Marca una idealidad, pintan una Cuba que no existe, una Venezuela que no existe.
Carlos, quiero que nos presentes este proyecto en el que estás trabajando, que hemos visto algunas muestras de él en tu canal de YouTube, que por cierto invito a los amigos ya a que lo busquen, Carlos Caridad, así con el nombre tuyo lo pueden encontrar, y también en tus redes sociales, en tu Facebook, el Selfie-mentary, o sea, el documental a modo de selfie o algo así para poder traducir la palabra, ¿no? Pues quiero que primero nos presentes el concepto y luego conversamos un poco más de ello, pero primero vamos a una pausa, enseguida regresamos.
Radio Martín, Radio Martín, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Amigos, escuchan Radio Martí, están en sintonía con 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar el internet hasta sus propios oídos. Y hoy estamos hablando con un muchacho que a mí me impresiona por la visión desapasionada que da de su país.
Es una mirada a la realidad que nos ofrece hoy en 1800 Online el cineasta venezolano Carlos Caridad
Montero. Una realidad vista desde los ojos de un artista.
Así mismo es. Y antes de la pausa ya estaba adelantando que Carlos nos presentaría este proyecto en el que está trabajando, el Selfie-mentary o los Selfie-mentaries, porque son esta especie de documentales a modo de selfie que él está preparando y compartiendo constantemente. Primero, preséntanos el concepto, Carlos. ¿De qué se tratan los Selfie-mentaries? El formato, ¿cómo es también?
Sí, yo quisiera comenzar un poco contando el origen de la idea.
Claro,
¿no?
Adelante.
La idea no es mía. Sin embargo, es un concepto que yo quería aplicar desde hace tiempo. Y es muy interesante porque yo había leído una entrevista con el director francés François Truffaut, y hubo una frase que me impresionó. La frase decía, esto fue hace 50 años, decía que en el futuro, el cine del futuro iba a ser como un diario, como una autobiografía, donde el cineasta iba a contar sus cosas cotidianas, su vida cotidiana, su primer amor, y que esas películas que iba a ser este cineasta del futuro, iban a tener tantos espectadores como amigos tuviera el realizador. Eso me pareció increíble, porque es justamente lo que está pasando ahora con las redes sociales. Con las redes sociales, con internet. O sea, tú haces una película, los costos para hacer una película se abarataron mucho porque las cámaras son muy pequeñas y tienen buena calidad, y cuentas con la red para subir tus trabajos, y efectivamente van a tener tantos espectadores como amigos tengas en determinada red social. Es decir, se cumplió en 50 años, en medio siglo, la profecía de este director, que ni siquiera lo está diciendo como una profecía. Entonces yo tenía muchas ganas de hacer aplicar este concepto. Cómo empezar a registrar mi vida, empezar a registrar la realidad venezolana, lo que estaba sucediendo, y bueno, subirlo y confrontarme con el público y que este concepto además fuera cambiando. Y empecé el año pasado a hacer algunos trabajos tímidamente. Bueno, me costaba salir en cámara, me costaba hablarle a la cámara, me sentía como un loco, a veces ridículo. Pero cuando vi que yo siempre he seguido muy de cerca el tema político y el tema económico en Venezuela, y cuando vi que la situación institucional, cuando estalló la crisis institucional a finales de marzo, yo dije, aquí tengo que sacar mi canal y aquí tengo que empezar a registrar esto desde un punto de vista personal, porque en los noticieros yo no puedo competir con los noticieros, porque prácticamente salen inmediatamente. Ellos, los periodistas, los he visto en las marchas transmitiendo en vivo con sus teléfonos. No puedo competir con eso, pero ellos quizás tienen que aferrarse a una visión objetiva, mientras que yo quiero transmitir lo que transmite, lo que siente, lo que vive una persona común y corriente que va a una marcha o que está dentro de una protesta, o que tiene que ir al supermercado y no consigue productos, o cuando tiene que ir a buscar una medicina y no consigue medicina. Eso es lo que yo quiero transmitir, la visión, ese contexto personal.
Carlos, ¿y cómo es uno de esos días de filmación? Cuéntanos, ponnos un ejemplo, ¿no?, de una de esas ocasiones, de esas situaciones, de esas circunstancias que tú buscas para documentar y para hacerte parte de esa realidad.
Mira, yo trato, cuando viene una gran marcha o cuando decido salir, yo siempre trato de preparar algo, lo que voy a decir y cómo voy a estructurar el trabajo de antemano. Pero nunca me ha servido de nada. Yo llego a las marchas, empiezo a hablar o empiezo a tratar de hacer lo que tenía planeado y enseguida rompe la represión. Y a medida que he ido avanzando el trabajo, si ustedes ven los trabajos corridos que tienen que ver con marchas, se van a encontrar con que el tiempo de paz en una marcha, donde los manifestantes pueden marchar pacíficamente, cada día se va cortando. Se va cortando al punto en que en los últimos trabajos la represión se presenta incluso antes de que logren reunirse. Tengo un trabajo donde yo traté de ir a un evento donde iba a haber una especie de cierre de vías, y a las 7 de la mañana ya nos estaban persiguiendo y nos estaban tirando gases lacrimógenos. Entonces siempre los videos de alguna manera la realidad me los cambia. Pero sí, voy al sitio, trato de unirme a la marcha, trato de acercarme, siempre vigilando mi seguridad lo más que pueda, a la primera línea, que es donde están los escuderos enfrentándose con la Guardia Nacional, y de alguna manera frenando el avance de la Guardia Nacional para que la gente pueda huir más o menos sin daños, aunque todo el mundo sale asfixiado, y últimamente la cantidad de gases lacrimógenos que se lanzan y que se lanzan al cuerpo de los manifestantes es insólita. Pero es más o menos eso. Al final sí tengo que salir. De cualquier manera, usualmente tomo lo que llaman aquí en Caracas un mototaxi para llegar lo más rápido, para alejarme lo más rápido posible de la represión cuando se desata.
Claro. Carlos, cuando hay países como Cuba, por ejemplo, que aquellos que ejercen el periodismo pues son reprimidos, el periodismo independiente, quiero decir. Y los otros, pues de alguna manera también, porque son controlados, son censurados y tal. Pero hay otros países donde la profesión de periodismo huele a muerte, huele a sangre, como México. ¿En qué punto está Venezuela?
Estamos en un punto medio. En las protestas cada día, sobre todo en los últimos días, cuando tú sales, o los periodistas en general salimos a filmar y a recoger los testimonios de la gente, es muy probable que o te roben la cámara, o te disparen perdigones, o te lleven detenido un buen rato. Todavía no todos los periodistas han sido juzgados por tribunales militares, pero sí hay algunos que ya han pasado, ¿no? Generalmente que tienen un activismo político ligado a algún partido, pero periodistas independientes todavía no han sido juzgados completamente. Yo, en mi caso, recibí una advertencia, por decirlo de alguna manera, desde el Ministerio de Cultura me agarraron una marcha un compañero cineasta que es afecto al chavismo y me jaló a un lado, estaba en una marcha de oposición, yo no me expliqueaba qué estaba haciendo allí y él me jaló a un lado y me dijo, mira, ponte mosca, como decimos aquí en Venezuela, pon atención, porque ya me dijeron que te diera la primera advertencia sobre tu trabajo. Estamos, sí, en un punto medio. Yo creo que a partir de la semana que viene puede hacerse, cuando se instale la Asamblea Nacional Constituyente, puede ponerse dura la cuestión con el tema de la comunicación.
Carlos, ¿cuál es el momento más difícil que has vivido en una de estas filmaciones?
Mira, hay un momento en uno de los videos donde teníamos la Guardia Nacional muy cerca, estaban todos los camiones que usan, que aquí llaman con nombres de animales, ¿no? La ballena, que es la que suelta el agua, los rinocerontes, que son unas especies de tanquetas que son las que usan para romper los portones de las viviendas y entrar, y los teníamos muy cerca y estábamos en un puente. La gente empezó hizo un tapón en el sitio por donde teníamos que subirnos. Había que darle prioridad a los señores mayores, a los niños y a las mujeres para que pasaran primero, y se estaba demorando mucho y se acercaba. Yo en ese momento pensé, aquí ya voy, listo. Como dicen aquí en Venezuela, me ponen los ganchos, es decir, me ponen las esposas y me llevan y voy a pasar un mal rato. Pero bueno, son gajes del oficio que uno tiene que asumir en esta situación. Yo creo que hay que sacar las imágenes como sea.
¿Cuáles son las próximas filmaciones que tienes pensado hacer en estos días? ¿Qué podemos esperar, digamos, cuando busquemos en tu canal de YouTube en los próximos días y en tus redes sociales?
Sí, estoy preparando un material sobre lo que ha sido esta semana en supermercados y en un evento que fui el lunes, que es uno de estos eventos, uno de estos ejemplos que yo les decía anteriormente. El evento era un evento completamente pacífico en honor a los chicos que han muerto en las manifestaciones, tenía sus permisos y sin embargo cayó la policía y nos gaseó a todos y disparó perdigones y dispersó el evento cuando la gente lo que estaba era prácticamente rezando. O sea, nada más. Voy a hacer una reseña sobre ese evento, sobre lo que está sucediendo en los supermercados, probablemente saque algo sobre la huelga de hoy y mañana y sobre la marcha que va a haber el viernes. Y tengo unos por allí atrasados que es interesante que los vean, porque pueden comparar cómo ha ido evolucionando la situación, ya desde un punto de vista personal, de la persona común y corriente de la calle, cómo la represión se va agudizando y se va presentando cada vez más cerca.
Carlos, un millón de gracias por dedicarnos este tiempo, por regalarnos tu trabajo.
No, y vamos a compartirlos todas las vamos a compartir con ustedes, nuestros oyentes, en las redes sociales.
Gracias, Carlos. Te repito, gracias también, amigos, a ustedes por la sintonía. Nuevamente les invito a ver el canal de YouTube de nuestro invitado de hoy, Carlos Caridad, un cineasta venezolano que capta ahora mismo lo que está pasando en las calles de Venezuela. Una mirada alternativa que usted no debería perderse. Le agradecemos la sintonía, por supuesto, y le decimos hasta luego. Nuestra productora Berta Arrabal y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chau.